Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañano.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Hola! ¡No!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Adiós leyenda, Manuel Lapuente falleció a los 81 años de edad, dejando un enorme legado en el fútbol mexicano. Se perfila la liguilla, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey aseguraron su clasificación directa a la fiesta grande. Clásico merengue, Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en una edición más del Clásico Español. Los merengues se colocan 5 puntos arriba de los blaugranas. Conquista México. Lando Norris se coronó en el Gran Premio de la Ciudad de México y es nuevo líder en el Mundial de Pilotos. El tercero de la serie. Con la Serie Mundial empatada a un juego por bando, esta tarde en Los Ángeles los Dodgers reciben a Toronto. Con esto y más, ya comienza la fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 27 de octubre, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, saludamos al señor Bura. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, Raúl, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bienvenido, Eduardo, buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la Serie Mundial. Hoy el partido número 3, después de que en Toronto dividieran los Dodgers y los Azulejos de Toronto. Pinta bastante bien el partido del día de hoy. Y también vamos a comentar acerca de la semana 8 de la NFL con los Potros de Indianápolis, que son el mejor equipo de la liga.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ay, ay, ya se me hizo un nudo en la garganta. Y me va a disculpar la gente, pero sí dolió el tema de Manuel Lapuente, una persona muy cercana, muy, muy cercana. A mí, ay, en lo personal me ayudó mucho en mi carrera. Y bueno, independientemente de lo buen técnico que era, que eso es indudable, la calidad de persona era sensacional, ¿no? Platicaremos sin duda del buen Manolo.
Y de esto precisamente nos ha preparado una pieza Beto Campos.
El fútbol mexicano está de luto. Falleció Manuel Lapuente, quien escribió su nombre en letras de oro como entrenador, iniciando en 1978 con el Puebla, teniendo un paso por Tigres, Ángeles, América, Atlante, Necaxa y Cruz Azul.
Papá fue el que me metió primero en el fútbol en los pies, desde que era chiquito. Y entonces de ahí me fui picando, hasta afortunadamente llegar hasta la selección. Para mí era un trabajo normal. Lo que pasa es que me encantaba este trabajo.
5 títulos de primera división en México fueron los que levantó Lapuente desde el banquillo. 1 con América en 2002, 2 con Puebla en las temporadas 82-83 y 89-90, y otros 2 con Necaxa durante las temporadas 94-95 y 95-96. Con selección mexicana fue artífice de uno de los logros más importantes del balompié nacional: ganar una Copa Confederaciones ante Brasil en el Estadio Azteca en 1999.
Emotividad que se sintió cuando termina y el árbitro pita y teníamos la copa a nuestro lado, una copa internacional y mundial como esta, la primera copa internacional que gana México a nivel profesional.
En su palmarés también están 2 títulos de copa, 2 Conca Champions y una Copa Oro. Puebla fue el equipo que inició su camino como estratega y fue con el que puso punto final a su brillante trayectoria. Más allá de lo futbolístico, Manuel Lapuente dejó una huella imborrable en cada uno de sus jugadores.
Por momento en Necaxa, él fue vital para mejorar yo como futbolista en muchos aspectos, y es, a ver, es como un padre, el que sabe educar bien, o sea, te quedas con eso para toda tu vida.
Un agente congruente dentro y fuera de la cancha, como jugador, como técnico, un agente de valores. Y luego todos los aprendizajes que tuvimos con él, una gente que gestionaba muy bien los grupos, que le daba voz al jugador, que lo escuchaba, que se asesoraba. Hay una frase de él que dice: mis principales asesores son los jugadores.
Las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol fueron testigos del último homenaje en vida que recibió La Puente, por su trayectoria y siempre al lado de su inseparable boina.
Gracias, caray, de veras esto para mí es un verdadero privilegio, es un honor para mí, el honor es mío estar con todos ustedes. Se los agradezco, infinito se los agradezco, muchísimas gracias, de veras, de todo corazón, estoy realmente muy contento, todos, ven nomás, mis hijos, la familia futbolística, todos están ahí, ya los estoy viendo y se los agradezco mucho.
Manuel La Puente dejó de existir de este mundo, sin embargo su legado permanecerá en la cancha de fútbol. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Bueno, Manolo La Puente, cuando se va una persona que es un gran técnico, fue un gran jugador, pero aparte un gran amigo, pega.
Sí, desde luego, Raúl. Fíjate que lo que sobresale de todo esto, y las palabras de quienes estuvieron con él como jugadores, caso de Raúl Eduardo, escuchábamos a Alberto García Aspe, a Ricardo Peláez, no hablaban tanto acerca de sus enseñanzas en el fútbol, ¿no? Sino más bien enseñanzas de la vida, que inclusive ayudaban después de que se terminaban las carreras de todos ellos. Caso personal, pues tuve la oportunidad de conocerlo ya a él como analista.
Claro.
Y la verdad es que era un auténtico deleite, porque hay muchos técnicos que parece que complican las cosas a propósito para que parezca que están haciendo la descomposición del átomo, y el fútbol no es tan difícil, pero te lo hacía digerible, te lo hacía entendible. Y era, en mi caso personal, pues mi relación fue en Televisa, particularmente los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que estuvimos muy cerca, y era un deleite y era un tipazo Manolo La Puente.
Como entrenador era un ajedrecista, un estratega de primera. Te decía lo que iba a pasar en los partidos y pasaba, ay, tal cual, ¿no? Pero como persona era, y ahí lo que decía Beto García Aspe, ¿no? Formaba y formó muchos jugadores y nos dejó huella a muchos.
Sí, él su gran maestro fue Nacho Trelles, ¿eh? Ese fue el maestro, y Manolo lo reconocía, ¿no? Diciendo que Nacho había sido su gran maestro. Lo dirigió en Puebla y lo dirigió en alguna selección nacional, y su cercanía en Puebla, pues le aprendió mucho a Nacho, y luego desarrolló su carrera siendo un técnico, como bien dice Raúl Eduardo, diferente, un técnico muy especial. De repente se sacaba de la manga. Yo recuerdo un día que puso a marcar a Roberto Ruiz Esparza, a un jugador rapidísimo, ¿no? No me acuerdo ahorita quién era el jugador, creo que era contra Cruz Azul, y tú decías, ¿cómo lo va a marcar? Lo anuló Roberto Ruiz Esparza, ¿eh? Lo anuló. Y ese tipo de cosas las solía hacer Manolo.
Con un Puebla muy rústico que tenía Raúl, que sí. Llegó a la final contra León, jugó contra Necaxa, que Necaxa en aquel entonces, con Roberto Saporiti, volaba. Y le mandó marca personal a Ricardo Peláez, a Ivo Basay, a García Aspe y a Aguinaga. Cuatro marcas personales en la serie, y nos acabó eliminando Puebla.
Fíjate nada más. Ese era, de ese tipo de técnicos era Manolo. Yo no sé si lo recuerdan ustedes, pero hubo una época que decían, ¿qué eres, la Volpista o de La Puente, no?
Sí.
Y era por esto, ¿no? Manolo, sin lugar a dudas, tiene un lugar especial en los técnicos mexicanos, y como futbolista también, ¿eh?
Sí, desde luego. Lo recuerdo, bueno, ya como futbolista calvo, pero como que le colgaba la melena, ¿no?
Sí.
Se dejaba largo el cabello, volando por la banda Manolo La Puente. Y como técnico de la selección mexicana, pues cada quien tiene su opinión, pero para mí la mejor selección mexicana ha sido aquella del Mundial del 98 en Francia, en donde pues lamentablemente no se pudo concluir ese partido contra Alemania como debía ser, pero México pudo ganar ese partido y creo que es de lo último bueno que ha tenido la selección mexicana.
Sí, lo más cerquita que hemos estado de dar el paso importante, aquel partido contra Alemania. Ya para concluir, oye, el legado que deja, ¿no? Con el Flaco Tena, con Raúl Arias,
El Chepo,
Mario Carrillo, los cuatro fueron campeones en el fútbol mexicano, sí. O han sido campeones en el fútbol mexicano, grandes entrenadores. Y
los cuatro reconocen a Manolo como cuatro, su maestro, ¿no?
Y fueron auxiliares un buen rato con Manolo.
Bueno, pues mira, yo tengo una anécdota con él muy buena. Yo tenía una gran amistad con Manolo, pero gran amistad. y cuando jugábamos los dos, Manolo iba de líder de goleo, ¿sí? Y yo jugué contra el Toluca ese día, y ese día a Mauri me metió 3 goles. Y salió campeón de goleo Mauri, por un gol le ganó a La Puente. Y toda la vida cuando me decía, por tu culpa no fui campeón de goleo. Y pues ese nos habla también de lo que fue Manolo La Puente, que jugó. Pocos saben que empezó su carrera en Monterrey, porque lo becaron para estudiar el Tecnológico. Ahí empezó su carrera, luego jugó en el Necaxa, donde tuvo sus grandes momentos. Luego estuvo un tiempo en el Atlas. Y luego llegó al Puebla, donde tuvo grandes actuaciones en el Puebla. Hay un partido muy especial que era Puebla América. Nacho Treyes era el técnico. Manolo La Puente metió 3 goles. Y el partido estaba 3-1. Y expulsó Yamazaki a Nacho Treyes. Y dijo Nacho Treyes. Ah, porque empezó a aventar balones a la cancha. Nacho Treyes. Y lo expulsó a Nacho y le dijo, dale como quieras, pero no me voy. Se fue Yamazaki, terminaron el partido, repitieron el partido, volvieron a jugar, volvieron a ganar y La Puente les volvió a hacer goles. O sea que así era como futbolista también Manolo.
Oye, perdón Raúl, qué gran detalle ayer de Benjamín Mora, que sale con una boina.
Muy bueno, excelente. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
Vamos con más entrevistas, información y análisis. Con el mejor equipo de comentaristas, La Fórmula es Orbañanos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Turquía, ya que el presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Çalhanoğlu, reveló que más de 150 árbitros y asistentes, incluidos 7 de primera categoría, apostaron en sitios deportivos violando el reglamento de la liga local. El caso es considerado uno de los mayores escándalos arbitrales del país y del fútbol mundial, por lo que ya es investigado por la UEFA, que busca identificar a los involucrados con gafete FIFA. Volamos hasta España porque el Real Madrid enfrenta las secuelas de la victoria 2-1 en el Clásico ante el Barcelona, iniciando con Dani Carvajal, quien estará fuera 3 meses tras una lesión en la rodilla derecha, que requerirá artroscopía. Por si fuera poco, el episodio de Vinicius Jr. y su molestia al ser sustituido por Xavi Alonso generó tensión interna. Aunque el club decidió no sancionarlo, los blancos optarán por resolver el tema de manera interna. Llegamos y cerramos en Italia, ya que el Napoli confirmó la lesión de Kevin De Bruyne ocurrida en la victoria napolitana 3-1 sobre el Inter de Milán dentro de la Serie A. Ahora los dirigidos por Antonio Conte esperan la evolución del futbolista belga y el tiempo de recuperación de cara a la siguiente jornada de la Liga Italiana y de la jornada 4 de la UEFA Champions League. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Bueno, pues vámonos con lo mejor de la liga. Adelante.
Lo mejor de la Liga MX.
Reapareció también de Juninho en un partido oficial.
Señor Burak.
Raúl, vamos, una mención desde mi punto de vista. Si se quiere espectáculo, pues tiene que haber goles. Y no necesariamente son los mejores partidos, pero el Juárez contra Puebla, 4-4, 8 goles. El San Luis en contra de la escuadra de Necaxa, 7 goles, y además en un lapso de 20 minutos, del 53 al 73, fueron 6 goles. Pero me voy a quedar con las Chivas, porque tuvieron ese tropezón a mediados de semana, cayeron en contra de Querétaro, pero le gana el clásico tapatío al Atlas. Es cierto, el Atlas no anda nada bien, pero las Chivas, con esta victoria, con la racha que han tenido recientemente, ya está entre los primeros 6. Así que yo me voy a quedar con el equipo de las Chivas como lo mejor.
Raúl Eduardo.
Sí, también me quedo con las Chivas, Raúl. Un partido que tiene que ganar siempre Chivas, el clásico tapatío contra el acérrimo rival, y le pasó por encima Chivas al Atlas, el equipo de Gaby Milito, que aquí hemos venido diciendo y veníamos diciendo cuando no tenía los suficientes puntos. Chivas no juega mal al fútbol y Chivas lleva un rato haciendo las cosas muy bien. Además, hay que sumarle el triplete de la hormiga, de Armando González, que anda muy bien, 10 goles en el torneo de la hormiga. Así que Chivas va cerrando muy bien el torneo.
Bueno, pues yo me voy a quedar con el Necaxa, que va y mete 4 goles en San Luis, como ya comentaba Enrique. y es un equipo que gana en una cancha complicada, gana de visitante. Claro, también reconoce uno lo de la actuación de Chivas, pero me quedo con Necaxa, porque para mí ganar de visitante es muy importante en este torneo. Fue un gran partido, ¿eh? 4-3. En fin, los rayos del Necaxa.
Lo peor de la Liga MX.
Lo peor, señor Burak.
Pues lo peor voy a poner a San Luis. La derrota en casa contra el equipo de Necaxa. Estaban arriba 3-2. En los últimos instantes le sacan la victoria. Novena derrota para el equipo de San Luis en lo que va del torneo, posición número 11. Ha sido un torneo muy, muy complicado para San Luis. Y con esas aspiraciones todavía de meterse al play-in, no puedes dejar ir partidos como este en casa.
Raúl Eduardo.
También, Raúl, agregaría nada más que vienes de ganarle a Pumas un partido que era complicado de visita y aquí vas 3-2 arriba, con la importancia de los puntos en esta etapa del torneo, que lo tenía adentro del play-in y momentáneamente San Luis fuera del play-in.
Bueno, pues yo también voy a quedar con San Luis. Aquí la novedad es que no entran en lo peor de la semana ni Mazatlán ni Puebla. Esa es la novedad. Me quedo con el equipo de San Luis.
Lo blanco y lo negro del arbitraje.
¡Ay, caray! ¡Ah, caray! Vamos a ver.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Que cuando uno se pone a ver partidos de Europa y luego ve los partidos de la Liga MX, qué baratos son los penales en esta liga. ¡Qué bárbaro! Le voy a pedir a José Luis Cuevas que nos saque los penales que se han marcado en esta temporada, porque son muy baratos los penales. Sí, muy baratos.
Pero muy, sí.
Sí, que es una instrucción, ¿no? A todas luces del señor Elizondo, que llegó como el nuevo instructor de árbitros. Pero, pues no sé por qué vino esta instrucción, básicamente. No sé, la verdad, las cosas es que, efectivamente, como señalas, es demasiado barato y también altera el desarrollo normal de un partido.
Oye, a mí la expulsión de Alan Bautista ayer en Toluca, el jugador de Pachuca.
No, toca el balón también.
Exacto, ¿cómo puede ser expulsión si toca el balón? No, al final sí hay contacto, pero termina tocando el balón y su intención es jugar el balón. ¿En qué momento puede ser considerada expulsión? Y como fue roja directa, yo creo que Pachuca puede apelar esa roja y puede ser factible que se la quiten a Alan Bautista.
Yo creo que se la pueden quitar. Ahora, aquí el asunto es que si lo hubiera amonestado ya no le quitan la tarjeta.
Exacto, justo.
Pero se fue con la roja directa y para mí también no era expulsión porque toca el balón en este partido. Y bueno, pues desearles a los señores árbitros de cara a la liguilla que tengan un buen trabajo porque ya se acaba esto. Y lo de Toluca contra Pachuca. Pachuca tenía una cantidad de expulsados y lesionados y le fue a hacer partido al equipo de Toluca, le hizo un buen partido, empató a 2 y por ahí tuvo oportunidad de hacer algo más. Atención, lleva 2 empates seguidos el equipo de Toluca, con Tijuana y ahora en su casa con el equipo de Pachuca.
Y eso súmale la lesión de
Alexis.
De Alexis, ¿no? Que fue la noticia mala para Toluca en la jornada. Lo que queda del torneo, que son 2 partidos, estará fuera, no va a poder estar con la selección seguramente, pero vamos a ver la gravedad de la lesión, una lesión muscular. No sé si le pueda llegar a costar incluso el inicio de la liguilla, Alexis.
Me dice José Luis Cuevas que el Toluca dice que son 2 semanas y luego viene el descanso. En 3 semanas yo creo que estará para la liguilla, ojalá para Toluca y ojalá para Alexis también, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es fundamental para el equipo del Toluca el hecho de que pueda estar completo, ¿no? Para la recta final del torneo y además manteniendo esa primera posición de la tabla, que no está tan fácil ahora porque Cruz Azul se les ha pegado.
Y bueno,
y para Tigres también, ¿eh?
Y oye, lo de Pumas está cerca de quedarse fuera ni al play-in entrar, ¿eh?
No, lo de Pumas es preocupante.
Pero las declaraciones posteriores de Efraín Juárez terminando el partido, ¡ah, caray! No entendí por qué tocó temas de ese tipo que no tienen nada que ver con el fútbol. Para mí, de muy mal gusto las declaraciones, ¿eh?
Sí, para mí también, muchos han dicho que es una pésima copia de, o que quiere emular a un Javier Aguirre, por ejemplo. Javier, pues hay uno solo nada más. Y pues finalmente hablas en la cancha con los resultados de tu equipo y se acabó. Y hasta el momento ha sido una gestión fracasada de Efraín Juárez con Pumas.
Sí, la verdad que ha dejado mucho que desear. ¿Cómo como técnico, ¿eh? Porque aparte le contrataron, vaya que le contrataron a Efraín Juárez, y Pumas ha hecho muy buenas contrataciones. El tema de Aaron Ramsey yo no lo entiendo, por ejemplo. Me queda claro que una mascota es parte importante de la familia, pero que dejes que se vaya 10 días y que no esté en rehabilitación, tampoco lo entiendo directamente de Efraín Juárez y de la organización de Puma, ¿no?
El asunto es que no había dado resultado tampoco.
No, pues vino lesionado, Raúl. Sí. Vino, jugó 3-4 partidos y se volvió a lesionar, ¿no? Uh-huh. También fue una contratación demasiado arriesgada, ¿no? Para Pumas, ¿no?
Pues sí.
Oye, dentro de la jornada destacado el par de penales que atajan Óscar García primero, que se lo atajan a Tan de Pumas, y el de Nahuel, ¿no? Que Nahuel sigue siendo pieza fundamental para Tigres. Tigres que vuelve a ganar, Tigres que es sublíder del torneo, muchos partidos sin perder de Tigres, y bueno, Nahuel sigue siendo parte fundamental, y Bruneta que está en un nivel excepcional con Tigres, no, realmente excepcional.
Qué jugador, ¿no?
Pero en Tigres no lo habíamos visto así.
No, anda muy bien ahora.
Este Bruneta es el mismo que estaba en Santos y anda muy bien, Bruneta.
Hay dos futbolistas argentinos que están teniendo un gran torneo y tienen un gran nivel, ¿eh? Bruneta y Paradela.
Sí.
Paradela de Cruz Azul también es un jugador con mucha calidad, un jugador muy importante. Y están llevando a su equipo finalmente a la recta final.
Cosas, bueno, dices importantes. Argentinos, porque Paulinho también sigue haciendo goles por racimos, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno. Sí. Mucho se habló acerca de Alexis en el torneo anterior, muy merecido, pero lo que hizo Paulinho realmente es sensacional.
Oye, vemos los 5 primeros lugares de la tabla, que de ahí saldrá el campeón, seguramente. Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados. Y el que más incógnitas deja, me parece que es Rayados, ¿no?
¿Cuál creen que es el equipo al que más le han marcado penales a favor? Hay 3. Pumas, América y Rayados. Uh-huh. 6 a cada uno. Ahí nada más hay 18 en 3 equipos.
¿Y cuántos ha marcado el Gato Ortiz a favor de este?
Ya con eso una pausa, mejor.
Después de la jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025, esta es la parte alta de la tabla. Toluca es líder general con 33 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran Tigres y Cruz Azul con 32 puntos. El cuarto sitio es para América con 31 unidades. En el quinto lugar se encuentra Monterrey con 30 puntos. El sexto sitio es para Guadalajara con 23 puntos. En la séptima posición se encuentra Pachuca con 22 puntos. El octavo sitio es para Tijuana con 21 puntos. En el noveno lugar se encuentra Juárez con 20 unidades. Y en el lugar 10 de la tabla se encuentra Santos Laguna con 17 puntos. Además, después de 15 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético San Luis mandan con 11 tantos. Le sigue Armando la Hormiga González de Chivas con 10 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Puebla está en el fondo, sumando 62 unidades en 83 partidos. Mazatlán está en el lugar 17 de la tabla con 13 unidades en 15 partidos, mientras que en el lugar 16 se encuentra Santos Laguna con 72 unidades en 83 encuentros.
Tú eres parte de la Fórmula ES. Deja una nota de voz en nuestro WhatsApp. La Fórmula ES. Orbañanos. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se alzó con el primer lugar de la prueba de ruta elite en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada, Baja California, con un tiempo de 3 horas 46 minutos y 39 segundos. Escuchamos al ciclista baja californiano.
Sí, para mí es un privilegio enorme, o sea, me siento muy privilegiado al compartir con tantos amigos y tantas personas conocidas de toda mi vida, y es muy bonito poder estar aquí y poder finalizar el trabajo de esta manera. Creo que hay mucha gente nueva que está llegando al deporte y que está aprendiendo mucho, y creo que una buena referencia es que puedan dar la bandera en las carreras más importantes del mundo. Creo que es algo muy importante para que se sientan identificados, y la verdad es que es muy fácil, prácticamente ni siquiera tenemos que hablar, entonces es algo pues muy, muy mutuo, que se puede realizar bien a la hora de emplear el trabajo en el Mundial. Estoy muy contento de volver, la verdad. Simplemente traté de tener mi propio espacio, ya que estaba un poco cansado del año, pero muy contento de compartirlo con algunos amigos, algunos días en los que pude tener una rutina más normal.
En el básquetbol hoy continúa la actividad de las semifinales de la Liga Nacional con el quinto juego de las series entre las Panteras de Aguascalientes y Fuerza Regia a las 8:30 de la noche desde el Auditorio Hermanos Carreón, con el conjunto regiomontano a una victoria de avanzar a la final. Y Diablos Rojos del México reciben en el Gimnasio Juan de la Barrera a Astros de Jalisco con la serie empatada a 2. Y en el deporte amateur, la ciclista mexicana Yareli Acevedo se alzó ganadora del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile al sumar 63 unidades y coronarse en la carrera de puntos. Con este resultado, México regresa al podio después de 24 años de ausencia.
Señor Burak.
Raúl, bueno, vamos a hablar de béisbol, pero antes nada más esta nota que daba Betsabé de Yareli Acevedo, realmente espectacular el hecho de que se haya coronado en esta prueba por puntos, dejando a sus rivales de Gran Bretaña, de Australia atrás. De hecho, faltaban 10 vueltas para que concluyera la competencia y ella estaba colocada en el quinto lugar, sumó 20 unidades al final para llevarse esta primera posición. Y hace 24 años en el Mundial de Amberes, Mundial de Ciclismo de Pista, Nancy Contreras ganó oro en los 500 metros contrarreloj y Belén Guerrero bronce en la prueba por puntos. Así que es un resultado extraordinario. Muchas felicidades para Yareli Acevedo. Bueno, hoy el juego 3 de la Serie Mundial. Vamos a tener a los Dodgers en contra de los Azulejos de Toronto. Ya están en Los Ángeles. El día de hoy va a lanzar Max Scherzer por el equipo de los Azulejos de Toronto y Tyler Glasnow por los Dodgers de Los Ángeles. Un dato interesante es que solamente había un jugador que haya participado en series mundiales con 4 equipos diferentes. Lonnie Smith. Él jugó con Filadelfia en el 80, con San Luis 82, con Kansas City en el 85 y con Atlanta en 91-92. Hoy Max Scherzer se va a convertir en el segundo. Jugó para Detroit en 2012, Washington 2019, Rangers 2023 y ahora con Toronto en este 2025. Así que me parece que es algo interesante. Y sobre lo que sucedió el fin de semana, pues por un lado el viernes en el juego 1, en donde el equipo de los Azulejos hizo algo sensacional en el sentido de que explotara pronto su abridor Blake Snell. Hubo más de 20 batazos de foul. Hacían contacto continuamente con la pelota, hacían una zona de strike, y si no, muy disciplinados. Y ese rally 9 carreras terminó con el partido, básicamente. Alejandro Kirk, espectacular. No solamente es el primer mexicano que conecta home run en un partido de Serie Mundial, sino que también es el primero que produce carrera en un partido de Serie Mundial. Se fue en ese partido con ese imparable, también anota 3 carreras, produce 2. Y en el juego 2, lo que hace Yamamoto es espectacular. O sea, ya no estamos en los tiempos de juegos completos, eso ya se acabó. Y bueno, lanza juego completo en la serie de campeonato contra los Cerveceros de Milwaukee, el primero para los Dodgers en postemporadas de José Lima en el 2004, y ahora lanza su segundo juego completo en esta postemporada, con una labor realmente extraordinaria. El juego más reciente completo en Serie Mundial, 2015, había sido con Johnny Cueto en la Serie Mundial entre los Mets y los Reales de Kansas City. Y vienen los batazos de Will Smith y también aparece Max Muncy. No hubo respuesta de parte de los Azulejos de Toronto. Así que hoy es el juego número 3 de este clásico, que es ahora a ganar 3 de 5.
Sí, aquí el tema, Enrique, es que los Dodgers, Yamamoto nada más hay uno, ¿no? Bueno, y Snell, que había sido muy dominante. Pero el tema entre los abridores y Rocky Sasaki es preocupante para los Dodgers, muy preocupante.
Pero a ver, sáquenme una duda, ¿por qué lo deja pichar 9 entradas si este mismo manager, lo hemos visto continuamente, retirar en buen momento a pitchers en 5ta y 6ta entrada?
Pues es que yo creo que ya aprendió.
Sí,
o sea, finalmente se dejaba influenciar demasiado por la sabermetría, por los analíticos. No, ¿cómo un pitcher va a enfrentar por tercera vez el orden al bat? O la cantidad de lanzamientos, si es que se estaba aproximando a los 100 lanzamientos, hay que sacarlos. O sea, yo creo que aprendió a manejar más con el feeling, además consciente de que su relevo intermedio no es malo. Es malísimo. Bueno, vamos a Dodger Stadium. Allá se encuentran Humberto Barrera y también Francisco Villalobos. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl, Raludardo, efectivamente aquí nos encontramos a las afueras del estadio de los Dodgers, y es que, bueno, como bien sabemos, eso y se juega, y bien lo mencionas, el tercer juego de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto, los azulejos. Hay mucha gente, la verdad que es imposible casi caminar abajo el terreno por tantos medios de comunicación que hay en esta zona. Y bueno, el día de medios tuvimos la oportunidad de platicar con el venezolano Miguel Rojas, y dice que a estas instancias siempre se llega y pensando desde la pretemporada. Aquí lo escuchamos.
Sí, no, definitivamente para nosotros estar en esta posición no es algo que nos sorprende, porque siempre hemos querido llegar acá y estar en esta posición, en este lugar. Pero obviamente lograrlo es algo que cerraría, ¿no?, el libro que empezamos a escribir nosotros mismos en Sprint Training. Creo que mantenernos unidos y enfocados en un picheo a la vez y un día a la vez fue sumamente importante, porque si nos poníamos a ver en el futuro, iba a ser muy difícil poder mantenernos enfocados en lo que teníamos que hacer en ese momento. Y creo que esa ha sido una de las claves de este equipo, mantenernos enfocados en el día a día. Y bueno, aquí estamos 8 meses después jugando todavía pelota.
Pues ahí las palabras de Miguel Rojas, que también ya está pensando en el retiro y dice que le gustaría retirarse aquí con los Dodgers de Los Ángeles. Se juega la serie 121. Las 121 series mundiales se han jugado en lo que va de la historia. La primera fue en 1903, Enrique. Así es que, bueno, vamos a otro lugar del estadio. Por aquí anda mi compañero Francisco Villalobos y precisamente hacemos el enlace con él. Francisco, adelante, ¿dónde te encuentras?
Gracias, Humberto, muchísimas gracias. Saludos aquí desde el otro lado del Dodger Stadium. Un estadio, compañeros, que no ha visto a su equipo campeón coronarse aquí desde 1965. Y para lograrlo, los Dodgers tienen que ganar 3 partidos al hilo para coronarse aquí en Dodger Stadium. Estas son las palabras del pitcher abridor, Tyler Glasnow, que habló para los medios el día de ayer.
Yeah, I'm trying to just go and do it like it is any other game. Obviously, it's the World Series for a hometown team, and it's awesome. But I think for me,
estoy emocionado como todos, obviamente. Es la Serie Mundial, pero para mí, entro con la mentalidad de simplificar las cosas, bajarle el volumen al ruido al subir al montículo. Todo es muy sentimental y grandioso, pero ya tendré mucho tiempo para gozarlo cuando me retire algún día.
Así es, Humberto, compañeros, Enrique Burak, amigos del Grupo Fórmula. Es el eslabón, quizás el más débil del arsenal de los Dodgers, claro, pero él nació aquí y quiere ganar aquí. Regreso contigo, Humberto.
Pues ahí están las palabras del protagonista de los Dodgers. Y bueno, Enrique, pues cabe mencionar que pues aquí todavía faltan prácticamente 20 minutos para que dé inicio el tercer juego y la gente sigue llegando, mucha gente de Toronto, Enrique.
Sí, mucha gente que ha hecho el viaje, que no es menor, está bastante lejitos de Toronto a Los Ángeles, pero bueno, pues es que la primera Serie Mundial para el equipo de Toronto en 32 años. Humberto y Francisco, muchas gracias.
Saludos, Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Algunos datos también camino a este partido. De las 63 series mundiales que anteriormente han estado empatadas a una victoria por bando, el equipo que gana el juego 3 gana la serie 44 veces, casi el 67%. Es un juego que marca mucha tendencia. Max Scherzer, además, este es un dato que me parece interesante, porque es la segunda vez que tenemos un ganador de 3 trofeos Cy Young, como es el caso de Scherzer, contra alguien que ha sido 3 veces jugador más valioso, Shohei Ohtani. La vez anterior fue 2009, Pedro Martínez en contra de Alex Rodríguez, la Serie Mundial de Filadelfia en contra de Yankees. Y otro dato, los abridores de los Dodgers en esta postemporada, 1.84 de efectividad, que es extraordinario. De hecho, es la cuarta mejor efectividad en postemporada con un mínimo de 10 partidos. Y aquí viene otro dato que me parece muy relevante. ¿Quiénes son los que tienen las mejores efectividades, las primeras tres? En el 81, Montreal, 1.59 de efectividad. En el 96, Atlanta, 1.59. En el 2018, los cerveceros de Milwaukee, 1.64.
Atlanta con aquella máquina de picheo que tenía, ¿no?
Sí, con Glavin, con Smoltz, con Maddox. Pero ¿saben qué? Montreal perdió la serie de campeonato contra los Dodgers. Atlanta perdió la serie mundial contra los Yankees. Milwaukee perdió la serie de campeonato contra los Dodgers. O sea, ninguno de estos tres equipos logró ganar el título. Entonces me parece que es algo relevante. Por cierto, iba a lanzar la primera pelota Hideo Nomo, aquel pitcher japonés extraordinario de los Dodgers. De Los Ángeles, hoy también hay equinoccio deportivo en Estados Unidos. Lunes por la noche de la NFL, Serie Mundial, 11 partidos de NBA, 2 partidos de hockey y 2 partidos de la MLS.
Vámonos tendidos. Wow.
¿No? Está interesante y bueno, pues ya no hablamos de la NFL, pero pues estuvo buena la sección del béis.
Cómo no, hay una gran cobertura de Grupo Fórmula con Humberto y Francisco allá en Dodger Stadium. Regresamos.
En tu casa, en el auto o en la chamba, la fórmula es Orbañanos te acompaña. Sigue al mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak y Raúl Eduardo Orbañanos. Raúl Eduardo Orbañanos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El autódromo de los hermanos Rodríguez se vistió de gala para celebrar los 10 años de la Fórmula 1 en México, en lo que representa la tercera y más grande etapa de la categoría reina del automovilismo en México y donde la afición mexicana ha sido el pilar clave para su permanencia en México, de momento confirmada hasta 2028.
Venimos desde Tampico, Tamaulipas, a apoyar a Ferrari hoy. Hoy que no está Checo, ¿no?
Soy de Perú, viajé a Colombia y vengo y pues me vine a México.
Es lo mejor, este día es el que esperamos todo el año, la Fórmula 1 en México. El gasto va y viene. Esto nadie te lo quita, ¿va? Es lo mejor, el ambiente, la gente, los mexicanos somos únicos.
Sí, ya, pues estamos muy contentos. Extrañamos a Checo, esperemos que le vaya bien el próximo año y pues muy contentos de estar aquí.
Es que amo más a Pérez, pero se fue.
El ambiente y pues igual las carreras, convivir con mis papás, con mi papá.
El ambiente es el mejor Gran Premio de todo el año, es el mejor país, la gente no se compara con ninguna otra parte del mundo, es el mejor Gran Premio de todo el año, de toda la temporada.
Es la calidez que le damos a los demás, o sea, la calidez de quienes nos visitan, nuestras costumbres, nuestras tradiciones que les podemos enseñar a los demás. Todo es un ambiente muy padre.
Aún sin un piloto mexicano en pista, los aficionados del deporte motor abarrotaron las gradas para ser testigos del milagro que buscaba Max Verstappen en la pelea por el campeonato, o el gran regreso histórico de McLaren con su primera victoria en suelo azteca de los últimos 30 años.
El campeonato lo va a ganar, ni modo, Max Verstappen.
Yo creo que Piastri sí se la lleva, pero también me gustaría que le dé batalla a Max. Siento que está muy difícil, pero es posible.
Yo creo que Verstappen viene de atrás, esperemos que pueda darle pelea ahí a Norris y que Piastri pueda recuperar igual para que se ponga interesante ya el campeonato y sobre todo aquí el Gran Premio.
La afición mexicana aguarda pacientemente para la edición 2026 que marcará el regreso del tapatío Sergio Checo Pérez, ahora con los colores de la escudería Cadillac.
El viejo sabroso, el viejo sabroso.
Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Ambientazo, Enrique.
Sí, ambientazo, Raúl. Y bueno, dentro de la carrera, como estábamos diciendo, ambientazo, efectivamente. Y en la carrera, bueno, pues la victoria es para Lando Norris, seguido por Charles Leclerc. Max Verstappen estuvo cerca de rebasar al piloto de Ferrari, sin embargo aparece un safety car ya en las últimas instancias de la carrera, por lo cual se queda con las ganas de obtener ese segundo sitio. Y en el caso de Oscar Piastri, quien había sido líder por espacio de 15 carreras en la temporada, de hecho desde abril, pues se le cruza en el camino Oliver Barman, un piloto novato que tiene su mejor resultado y también la mejor marca para la escudería Haas en varios años. Y entonces Piastri queda en el quinto lugar. Y con estos resultados, con Norris primero y Piastri quinto, entonces ahora Norris es primero en la clasificación, 357 puntos. Luego viene Piastri con 356 y Max Verstappen tiene 321 cuando quedan unas cuantas carreras, solamente cuatro en el calendario. Van a Sao Paulo, después Las Vegas, van posteriormente a Qatar y luego a Abu Dhabi, y se acabó el campeonato de la Fórmula 1, pero está muy, muy interesante para el cierre.
Como decían los aficionados, ¿crees que Max tenga chance?
Pues yo creo que sí. Digo, venía en muy buena racha, ganando carreras, ahora finaliza de cualquier manera en el podio, habrá que ver.
Yo creo que la matemática no dice que no, porque los McLaren van a quedar, cualquiera de los dos se va a meter al podio en algún momento si llega a ganar Verstappen, ¿no? Ahora, o sea, tendrían que quedar afuera del podio, lo cual es muy complicado.
Dijo Max que él no esperaba ni subirse al podio con el coche que tenía. En fin, está bueno el cierre, ¿no?
Sí, son 36 puntos los que le lleva Lando Norris a Max Verstappen. Y bueno, dentro de la NFL, así de lo más interesante del día de ayer, Jets gana su primer partido del año, le gana a Cincinnati, que deja una gran oportunidad. Nueva Inglaterra sigue ganando, se impone a Cleveland. Filadelfia, que le gana a Gigantes. Buffalo, que gana. Los Vaqueros fueron aplastados por los Broncos de Denver. Indianapolis, que le gana a los Titanes. Y los Empacadores, que vienen de atrás y se imponen a los Acereros de Pittsburgh. Y esta noche tenemos el partido que van a jugar el equipo de Washington en contra de Kansas City.
Bueno, pues el equipo del Real Madrid gana el clásico, 2-1 al Barcelona. Terminó con empujones y gritos e insultos después de que terminó el partido. Carvajal le fue a decir a Lamine Yamal que dejara de hablar antes del partido. Un clásico que tiene una gran rivalidad. Venía en el clásico, venía de una supremacía el Barcelona en los últimos años, y ahora el Madrid gana este partido que es muy importante. El que es está pasando por un momento sensacional, es Mbappé.
Sí, es un verdadero fenómeno. El clásico hay que dividirlo en dos, dentro de la cancha y lo que pasó y lo extrafutbolístico, ¿no? Dentro de la cancha, el Real Madrid llegó mejor que el Barcelona y lo demostró ayer en la cancha, fue mejor que el Barcelona, independientemente de las bajas del Barcelona, que son muchas y que cuentan, principalmente la de Rafinha y la de Lewandowski, también está por ahí Dani Olmo que suma, pero el Barcelona no está en su mejor momento y el Real Madrid estaba en mejor momento, lo demostró en la cancha, fue superior, tuvo más disparos a gol, tuvo el dominio del partido. El partido se jugó como quiso el Real Madrid y el Barcelona muy poco ayer en el Bernabéu, 5 puntos de diferencia entre uno y otro, queda mucho torneo. Y en el tema extrafútbol, Lamine Yamal, así como está pasando actualmente por un mal momento futbolístico, está pasando por un terrible momento a nivel personal. Si no lo asesora alguien, yo no sé dónde va a acabar Lamine Yamal, ¿no? Y su papá no ayuda, ¿no?
Ni la mamá.
Habla fuera de la cancha mal, fue a un programa a decir que en el Real Madrid robaban, está en una relación con una cantante muy famosa que tampoco le ayuda porque se está exhibiendo en redes y viaja y demás, y futbolísticamente le ha pesado sin duda. Yo no sé si tiene que ser Hansi Flick o Luis de la Fuente, el entrenador de España, que le diga, oye, tranquilo, apacíguate porque así no son las cosas.
Pero decía,
¿no?,
la mamá también, la mamá, a ver, sacó un anuncio, cena con la mamá de Lamine Yamal, mil euros que cuesta la cena. O sea, los papás están buscando sacar dinero de él y desafortunadamente, tiene razón Raúl Eduardo, está muy desubicado. Este que puede llegar a ser un crack fuera de serie, ¿no?
Lo es, ¿no?
Es un crack fuera de serie.
Ahora, ¿sí? Raúl, nada más para terminar con el tema. Habla Lamine Yamal antes del partido, Carvajal se molestó y dijo que iba a hablar con él. Pero yo lo que creo que se equivoca Carvajal, sobre todo como capitán de la selección española de fútbol, es hacerlo en el estadio donde sabe que hay cámaras y lo ve todo el mundo. Como capitán de la selección española tienes que llevártelo y en el túnel o en privado un par de días después decirle, oye, lo que estás haciendo no se hace, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, el tema de Vinicius, que lo sacan y se va al vestidor, pero, y sale diciendo muchas cosas,
¿no? Pero no solamente se va al vestuario, dice, salió diciendo, siempre yo, me voy del equipo. Entonces se fue al vestuario y fue un miembro del cuerpo técnico y lo convenció y regresó a la banca. Y luego también estuvo en los problemas reclamándole a Lamin Yamal lo de Vinicius. Luego salió Xavi Alonso a decir, voy a hablar con él después en privado, porque también, si hablamos de desubicación, Vinicius no canta mal las rancheras,
Y bueno, y el berrinche que hizo también hace cosa de un año cuando no le dieron el Balón de Oro, en fin. Son jugadores que son muy buenos, pero que se ve que tienen acerrín en la cabeza.
Lamentablemente hay que decirlo, Enrique, que no están bien asesorados y no están bien formados desde niño, ¿no?
Sí, vienen
esa
de,
es la verdad, ¿no?
Vienen de familias muy humildes.
Exacto, ese tipo de gente necesita mucha asesoría y necesita alguien que los cobije para poder ir creciendo y que la fama vaya creciendo.
Y que los baje del ladrillo, de la mano, que los ponga los pies en la tierra.
Tal cual, ¿no? Lo de Vinicius siendo un extraordinario futbolista, ya en las redes sociales, muchos seguidores en España del Real Madrid decían, si se quiere ir, que se vaya, ¿eh? No es fundamental en este equipo, y más que en estos momentos Mbappé anda de maravilla. Y lo de Lamin Yamal, ojalá el señor Laporta pues hable con él, y yo pienso que necesita un coach personal para que lo vayan ubicando y lo vayan sacando adelante, ¿no?
Pues sí, porque cuántos se han perdido en el camino.
No, hombre.
Y además, o sea, tiene qué, 17, 18 años. Es
18.
Es prácticamente un adolescente.
Bueno, y aparte está el Mundial en puerta, ¿no?
No, claro, por supuesto, pero además en el receso de la temporada, pues lo veíamos también en yates y sus fiestas. Pues, está bien, pues, que lo haga, pero de cualquier manera que no vaya a afectar en su vida personal y en su carrera deportiva tampoco.
Sí, 18 años tiene ya.
Sí.
¿Y cuántos millones de euros debe de tener?
Bueno.
Y cuando llega tanto dinero y no estás preparado para manejar el dinero, es muy complicado, es muy difícil.
Y la fama,
y hay que, ¿no?, ayudarlo, ¿no?
O sea, ganó la Eurocopa con España siendo la principal figura de España. La temporada anterior con el Barcelona ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Supercopa, siendo la principal figura del Barcelona, y la fama pues ahorita lo tiene topado, ¿no?
Pues dinero, se pierden, pero que también se vean en el espejo de aquellos que en su momento lo llegaron a tener todo, entre comillas, y que al paso del tiempo terminaron sin tener nada.
Totalmente de acuerdo. Ahora te digo una cosa, este se ve en el espejo y hasta guapo se ha de ver, ¿eh? No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.